970 Universal. Pasión por la radio.
Retomamos y momento de Código Fuente con Gustavo Galino.
TikTok no, Esteban, que ya dijo ayer Jodal que es la pasta base de las redes sociales y vos dale con TikTok, dale con TikTok. Poné Instagram por lo menos.
Galino, bienvenido, ¿cómo estamos?
Buenos días.
¿Compartís eso que dijo ayer este Nicolás Jodal? No tengan TikTok, es lo peor del mundo.
Es la pasta base de las redes sociales, sí. Esa fue la expresión.
Es difícil, es una red social.
Es difícil decir que está equivocado Nicolás Jodal, ¿no?
No, de hecho, yo estoy de acuerdo y de hecho no, estoy utilizando cada vez menos TikTok. Hay una cuestión ahí como de también de sacarse de arriba, ¿no? Esa adicción que te genera. Me pasó hace un tiempo, cuando empecé a utilizarlo, que en algún momento había perdido la noción del tiempo que estaba...
¿Te asustaste vos mismo?
Sí, sí, dije, no, esta aplicación la voy a restringir a los usos necesarios que tengan que ver con cuestiones profesionales. Y la verdad que la vengo teniendo muy a raya, pero veo mucha gente muy enganchada y perdiendo mucho el tiempo. Con lo cual estoy bastante de acuerdo con sí, que es una red social que te lleva a situaciones de descontrol bastante... difíciles de manejar.
Y eso, en el ejemplo de Jodal, que es la pasta base, podría asociar a que otras redes son otro tipo de drogas más manejables.
Todas drogas al fin, eso quiere decir.
Pero todas drogas al fin. Entonces, yo en su momento, en 2015, después de leer un libro de Sharon Lanier, que siempre lo menciono, que era ¿Quién controla el futuro? El tipo decía, cerrá Facebook 3 meses. Y después me contás, cerré Facebook 3 meses, no lo volví a abrir. Me abrí Instagram cuando empecé a trabajar acá.
Capaz que fue conveniente por el tema de que justo Facebook estaba...
No, para 2015, nah, faltaba sí, todavía. Y me fui y me di cuenta del tiempo que pasaba ahí. Y ahora, cuando utilizo, trato de medir eso. Igual sé que se me va de las manos muchas veces en Instagram. Sé que se me va de las manos. Que capaz que no es la pata base, pero es la marihuana, ¿viste? Entonces, claro.
Sí, también ahí depende un poco lo que uno está haciendo en la red, ¿no? Ahí también
¿para qué la usás? Cuestión,
claro. ¿Para qué la usás? Obvio.
¿Cuál es el estímulo que estás recibiendo? ¿En qué momento de tu vida eso está? ¿Qué afectación puede tener si tenés algún otro tipo de dificultad?
El Twitter es el cigarro, Victoria.
X también en su momento se puso bastante...
Claro. Igual puedes establecerle limitaciones a las apps, ¿no?
Claro, ¿qué tan dañino es y qué tanto te relaja en realidad?
Pero Fabián, ¿quién, vamos a hablar honestamente, quién se autolimita?
La autolimitación, el autocontrol, es muy difícil cuando hablas de cuando tenés que manejarte con lo adictivo.
Claro.
Sí. O con esa sensación de que siempre va a pasar algo más que si yo no ingreso a la aplicación no me entero.
Creo que lo que dice Fabián es que uno puede, o las aplicaciones mismas o el teléfono mismo te da como herramientas para limitar.
Que te avise cuándo está, pero pasaste diciendo.
¿Sabes cómo es? Es como el tope de endeudamiento. La regla fiscal. Cuando tenés que pasarla, la pasás. Chao. Cambiás la configuración y seguís de largo.
Tal cual, exactamente igual.
Bueno, pero ese es el tema. ¿Qué trajiste hoy?
Bueno, no, en realidad no, pero todo se relaciona un poco a lo que está pasando con el uso de las aplicaciones, de internet. En este caso vamos a volver a hablar sobre seguridad, que es un tema que estamos tocando, lamentablemente, porque siempre que lo tocamos es porque pasan cosas que no son deseables, pero bueno, es un tema que en Uruguay está teniendo mucho impacto. En estos días, bueno, a través de un caso concreto también se
un fallo de la justicia.
Un fallo de la justicia, sí, que ahora vamos a mencionar y vamos a contar un poco de qué se trata. También se marca un precedente, se marca una nueva mirada sobre esto.
Se marca la cancha, sí. Y vos vas a profundizar, pero yo, como disparador en Twitter, la pregunta que planteaba es, ¿quién es responsable por tu plata frente a los hackers? ¿Vos o el banco? Y vos aclararás, hay cosas que uno no debe hacer, pero también hay una lógica que han intentado imponer los bancos ahora de contratar este seguro, de esto, de no hagas aquello. Y bueno, vos llevas la plata en el banco para que estés más segura que abajo del colchón.
Sí.
¿No?
Pero después suceden cosas en el uso de las herramientas digitales, que es lo que...
Y por algo la justicia en este caso está diciendo, no, acá hubo un caso de phishing donde engañaron a clientes del Bro, pero el Bro tuvo parte de la responsabilidad, o la responsabilidad.
Sí, yo creo que acá la justicia fue bastante determinante en la responsabilidad objetiva del banco.
Banco.
¿No? Que eso es lo novedoso. Y sí, y el caso viene de 2021, ¿no? A fin de año 2021, una usuaria recibe un ataque de phishing. Phishing es la suplantación de identidad. Suplantación de identidad significa que hay un tercero ajeno porque no es el banco y no es el cliente en este caso, que intenta engañar a la persona que tiene su dinero depositado en el banco, hacerse pasar por la entidad financiera para iniciar una sesión o para entregar una serie de datos, en este caso por supuesto que son de autenticación, para poder a su vez ingresar a la cuenta y hacer la extracción. Hacen dos transacciones, una por $4,000, otra por $5,000, o sea que el total, digamos, del robo es de unos $9,000, que es una cifra importante, por supuesto, y eso determina las acciones siguientes de la usuaria en este caso, que denuncia y que, bueno, comienza ese camino de reclamo por su dinero que fue extraído. Pero bueno, ahí empieza la disputa, porque desde el banco, como bien explicaba Juan Miguel, lo que te dice...
Suelen hacerte sentir el bobo y el responsable, ¿no? Bueno, suelen hacerte sentir eso, sí, porque en realidad siempre te dicen, no le des tu contraseña a nadie, ¿no? Si en realidad te estafan o te hackean es porque fuiste descuidado, porque no sabes qué app aceptás en tu celular y qué información das. Y al final terminás convencido que es tu culpa, y capaz que lo es, pero no pueden lavarse las manos las instituciones, ¿viste?
Bueno, eso que estás mencionando forma parte de una campaña que en general la mayoría de sobre todo los bancos grandes están desarrollando, de concientización, de información, de prevención de riesgo, de minimizar posibles daños, ¿no? Reducción de daños, que se suele llamar. Y a mí me parece que es positiva en ese sentido. Es verdad que puede haber tonos de algunas campañas, sí, otros para mí no tanto, otras son campañas mucho más informativas que te dicen, si vas a usar esta aplicación, haz esto, esto y esto, porque esto te va a ayudar a hacerlo, claro, mejor. Y a mí en ese sentido,
sí, bueno, pero si vos pones tu plata en un banco, es porque confías que ese banco va a tutelar tus dineros. Entonces, claro, asegúrate de que el banco, asegúrate de que a vos no te van a hackear.
No, pero está bueno que el banco le diga a la gente... Me parece que eso es asumir la responsabilidad que le corresponde y no decir, nada, contratá un seguro. Asumir la responsabilidad. Porque además le tenés que pagar al banco. Sí. Eso ya está asumido en que estoy poniendo la plata ahí. Si hay nuevos riesgos para el banco, bueno, avísame cuáles son esos riesgos. Poneme al tanto. Como antes te iban a decir, no le des la cédula a un extraño porque puede ir al banco con tu cédula y sacar la plata. Bueno, no le des la contraseña.
Claro, esto es lo que me decía. Sé que lo hablé con algún gerente general de un banco y me decía esto. Dice, ¿de quién es la responsabilidad? Dice, si vos le das tu tarjeta de cajero, claro, tu tarjeta de débito, que en realidad puedes retirar del cajero, y le das tu PIN a una persona para que te retire dinero, ¿la responsabilidad es mía o es tuya? Y me lo comparaba un poco con esto de TAS. Si vos dices, le das a un tercero, el banco dice, no te va a pedir nunca ni tu clave, ni cosas que ya tienen información.
Pero el banco...
¿La responsabilidad es mía o es tuya? Dice, y me decía que igual el banco en la gran mayoría de los casos asume la responsabilidad igual.
Porque ha ido, en la medida que el banco te ha querido facilitar la vida en el uso de las herramientas electrónicas, de los pagos electrónicos, etcétera, ha hecho que tu dinero pueda circular... sin que alguien tenga que ir con tu tarjeta a un cajero, claro, a retirar el dinero. Entonces, el banco te da esos beneficios. Le sirve a su negocio,
sí,
eso, ¿no? Entonces, ha ido sofisticándola y por eso ahora tenés un token, tenés un teléfono de referencia y no desde cualquiera pueden hacer un movimiento, tenés otra clave y a veces nos calentamos, pero es la manera de evitarlo, ¿no?
Sí, ahí hay varias formas, varias herramientas que dependen de cada banco. La mayoría tienen lo que se llama, como decías vos, el token o clave digital, que eso básicamente es un nivel secundario, o sea, está la contraseña básica de la cuenta y a esa se le suma otra que se puede conectar ya sea con una aplicación interna del banco o con una aplicación de autenticación de terceros. Eso también varía mucho de acuerdo a cada banco. En Uruguay hay bastantes ejemplos de ambas cosas. Eso es lo que permite justamente mediante técnicas criptográficas vos tengas un nivel de seguridad mayor, que es que esa segunda clave no es una clave que vos ni nadie sepa, sino que se crea en el momento y que funciona justamente a través de la criptografía para vos poder dar autenticación. Eso es importante y mucha gente no lo tiene en cuenta hasta el día de hoy. O sea, sigue siendo un problema. También conversando con gente de los bancos y con gente de la industria de la ciberseguridad, sigue habiendo porcentajes importantes de gente que no activa o no utiliza ese tipo de herramientas, por más que muchos bancos ya incluso las están poniendo a un nivel casi de obligatoriedad.
Sí, claro. Es obligatorio y tenés que ir a una sucursal a establecer tu clave digital. O sea, no solo tiene que ser tu dispositivo de confianza en el que abras la app, sino que en esa app tenés que habilitar la clave digital y de ahí te tenés que ir en el momento de decir, qué pesado, pero es la forma, a un cajero de autoservicio.
En algunos casos en el cajero, en otros casos puedes ir a la sucursal, en otros casos también. Sí, por eso digo, ahí hay algunas.
Es el mío, a un buzón de autoservicio. Exacto. Y ahí estableces la clave de seguridad. Y solo podés hacer transferencias desde ese dispositivo electrónico con esa clave de seguridad después de haber entrado en la aplicación con tu contraseña. O sea que ya no alcanza con que te roben la contraseña para poder gastar tu plata.
Y después está
bueno afanarte la plata.
Y después el otro paso que también se usa mucho y está en casi todas las entidades es el de la autenticación biométrica. Esto de, bueno, si tu teléfono puede escanear huellas digitales o puede escanear la mirada, el iris, dependiendo, bueno, también la combinación de posibles tecnologías, las personas pueden usar ese tipo de autenticación. Que también es importante aclarar que esa autenticación, como bien decía Juan Miguel, va contra el dispositivo. No es, digamos, tu información de huella o de dato biométrico no va a ningún servidor, sino que se guarda y se encripta dentro de tu dispositivo. Por eso cuando vos cambiás de teléfono, tenés que hacer la configuración nuevamente, porque si no, para esa autenticación no te va a permitir pasar.
Entonces, es como poner la plata dentro de una caja fuerte con distintas llaves.
Exactamente, son todas formas
de... Una llave de mano, una llave de código y otra llave de huella digital.
O sea, que ahí la parte tecnológica está. Ahora, quiero volver al caso y quiero volver a una cosa que decía Victoria, que es esto de... ¿Qué es que te hackeen? Porque vos ahí, Fabián, también decías, ¿qué pasa si vos le regalás los datos? Lo que pasa en realidad con la ingeniería social y con el phishing, que está bien, está en el marco de lo que se llaman hackeos, pero en realidad es algo distinto a un hackeo, o es una etapa primaria de un hackeo, porque es el engaño básico.
Estafa concreta.
Es la estafa, es el cuento del tío, y en este caso, lo que dice el expediente de este caso concreto, es que la usuaria había recibido decenas de correos de distinto tipo, obviamente la mayoría maliciosos buscando esa reacción, y que no había logrado, digamos, en este caso la entidad financiera, llegar a la conciencia de la usuaria de que no hay que contestar mails metiéndose en links y contestando o información. Entonces, acá más allá de...
Que la entidad financiera no habría advertido lo suficiente a la usuaria de lo que no tenía que hacer.
Eso por un lado.
Bien.
Y por otro lado, está el tema del manejo de la actividad sospechosa. Yo creo que acá está el punto clave de este caso y de lo que marca
va a pasar, como precedente. Claro, como precedente, que en la justicia uruguaya no funciona así, digamos que no necesariamente...
Exacto, no hay jurisprudencia, pero bueno, marca algo que muchas veces, como eso, el precedente. Entonces, acá lo que dice...
¿Sabes si el banco va a apelar? Perdón la interrupción.
Yo creo que ya no... Creo, esto no lo tengo 100% confirmado, pero creo que ya no tiene... No. No, o sea, ya no hay instancia. Me parece que ya pasó por una apelación y una ratificación.
Perfecto.
Por lo cual entiendo que... No sé si es escalable, me pierdo el dato exacto de la parte judicial, pero yendo es interesante ver este punto de vista, que es, ok, el banco informa, el banco advierte, pero cuando el banco, dentro de sus sistemas, ve que un usuario, como cualquiera de nosotros, tiene una cantidad de dinero ahorrado, en este caso eran $9,000, y hay dos extracciones de distintos montos consecutivas o muy, muy cercanas, y se vacía la cuenta, y el dispositivo del cual sale eso, como decía Juan Miguel, es una IP que no es la habitual. O sea, ahí lo que dice la justicia es: había suficientes elementos
para
que un banco ya, claro, hoy por hoy tenga una cierta robustez, exacto, en sus sistemas, sí, como para poder decir, cuidado, ¿no? Bien. Capaz que bloquear, hacer una comunicación, hacer una confirmación.
Bien dijiste vos, es un tribunal de apelaciones que ratificó, uh-huh, la sentencia de primera instancia, y parte del fallo lo que dice es que no es que haga una falla directa en el sistema de seguridad.
Acá no hay un hackeo como el típico que vemos en las películas de se metieron por una vulnerabilidad del banco. No, el banco no tuvo un problema de funcionamiento. Lo que pasa es que la usuaria fue engañada, entregó su información y ahí obviamente se da una situación. Entonces, está bueno.
Y el banco falló en lo que entiende la justicia, una deficiencia en la supervisión, claro, y prevención del fraude.
El monitoreo de la situación.
Claro, lo que estabas explicando vos en términos más coloquiales, así lo describe la justicia. Es decir, no solo tenés que
que no te hackeen tu sistema.
Que
no,
claro, hacer y echarle la culpa al cliente, como
y tener
decir, hacerlo sentir un tarado.
Claro.
Tenés que estar atento a que pueden engañar a alguien que no es un tarado. Sí. Y si ves un movimiento medio sospechoso, advertirlo.
Porque además después resulta que los bancos, cuando vos entras por ahí un poquito más de... metés un crédito interesante, yo te están llamando a ver dónde sale esa plata. Ahora, para cuando se te va, no te llama nadie.
No, bueno, no, pará. Ahí yo quiero contar un caso personal que me sucedió.
Pero ¿pasa o no pasa?
Sí, pasa que te trancan.
No, también. Pero
llaman enseguida,
pero
a ver, el origen del fondo.
Ahora voy a contar con más problemas.
Me pasó un caso personal que fue... Bueno, nada, fui una vuelta al Prado, la típica, ¿no? Y se... un par de compras ahí con tarjeta de débito, y el banco me bloqueó la tarjeta porque encontró que eran compras que eran un poco sospechosas. Porque
para no... lo que es tu historial
de, claro, compras. Para lo que era historial, no sé qué.
Una montura, Fabián.
No
van el monto.
Entonces, claro, me bloqueó la tarjeta. Entonces, está, obviamente vos llamás molesto que te bloquean, y ahí te explican, no, bueno, en realidad es una política de seguridad.
Está, pero genial.
Le voy a pasar una planilla de Excel con todos los gastos, y quiero que usted me confirme que efectivamente fue usted el que los hizo los gastos. Efectivamente los había hecho yo, lo confirmé, y me desbloquearon la tarjeta inmediatamente, pero... eso es una política proactiva del banco, decir, bueno, acá estoy viendo algo raro, claro, bloqueo la tarjeta por las dudas, para que no haya más.
No todos hacen lo mismo.
No todos. O te vas al exterior y no avisas que te vas al exterior y haces un gasto en el exterior. Y
claro.
El banco bloquea. Muchas veces te llaman y te avisan, o vos llamás al banco y decís, che, mirá que no.
Te piden que lo avises a través de la aplicación. También la gente muchas veces desconfía. Si yo le voy a avisar al banco, bueno, si no lo avisas, pasa exactamente.
Bueno, claro.
Pero porque te están cuidando.
Sí, por supuesto. Yo creo que todas estas cosas que estamos hablando... parten de que más allá del caso concreto, como para ejemplificar y llevarlo a algo más general, hay una serie de medidas que se están tomando. Acá claramente hablamos de 2021, ¿no? Eso también es importante tomarlo en cuenta. Los bancos no están en la situación que estaban en 2021. Los bancos y muchas entidades financieras, porque acá lo voy a amplificar un poco más, no están en esa situación. Ya han incorporado, y de hecho también acá vale la pena decir, para contestar un poco lo que decía Victoria, es que muchas entidades ya están hace tiempo trabajando con aplicaciones de inteligencia artificial, que no solamente ayudan a prevenir este tipo de cosas, sino que también empiezan a trabajar en una comunicación más directa y fluida con los usuarios, a través de la IA, incluso sin necesidad de un humano. De hecho, muchas veces, a muchos les ha pasado que han recibido llamadas o mensajes, y eso son cosas que se automatizan, también buscando extraer más información del usuario, conocer más al usuario, para justamente después poder esos sistemas ser más inteligentes a la hora de detectar cuando esto pasa. Entonces, probablemente este tipo de casos cada vez empiecen a pasar menos. La gente sigue cayendo en estafas, sí. Hay gente que comete errores, sí, como todos, a todos nos pasa. Pero la realidad es que también hay una curva de aprendizaje importante, y hay una implementación cada vez más rica e interesante de aplicaciones y de integraciones de IA que están ayudando a hacer un montón de cosas dentro de la industria, incluso también cobrar deudas. Bueno, hay como muchos usos y distintas finalidades, pero la parte de prevención y de seguridad o de monitoreo de cuenta, eso también está cambiando. Entonces, eso también está bueno decirlo, porque claro, traemos un caso, hablamos de una ratificación de un fallo, los tiempos judiciales ya sabemos que a veces se extienden, y la tecnología está avanzando mucho. Entonces, esto para que no quede dicho como que, no, los bancos son un desastre. Hay un montón de avances y están mucho más preparados hoy, 2025, que hace 4 años, porque justamente ha sido tal la demanda y es tal el desafío que tienen no solamente este sector, sino un montón de sectores.
Sí, claro,
hablamos del e-commerce, hay un montón de áreas que operan con nuestra tarjeta de crédito, con nuestra tarjeta de débito. O sea, son sensibles al hecho de que vos te puedas, digamos, puedas estar vulnerable a que tu dinero, a que tus ahorros, a tus posibilidades financieras se vean comprometidas, con lo cual...
Mirá lo que se demoró a que unos alumnos, si no me equivoco, de la Universidad Dort, desarrollaran un software para que algo tan sencillo como que la tarjeta STM, que no suele tener mucho dinero arriba, no la tengas que tener... no la tengas que cargar en la billetera, que te la olvidás, que no la tenés, que te tomás un bondi que no esperabas y puedas desde el celular marcar el boleto. Cosa que hoy se puede hacer, digámoslo, ¿no?
De hecho, hoy también podés en algunos ómnibus pagar con tarjeta de débito, ya porque tienen un nuevo esquema de venta de boletos y podés pagar directamente con la tarjeta de débito.
Fíjate si llegamos lento, ¿no? No quiero ser lento.
No, claro, pero estamos
como los ómnibus, pero más o menos.
Pero bueno, es un desafío importante. Esto no quiere decir, y también aclaro, ¿no?, que el día de mañana no puedan haber otros casos, pero es importante entender que a veces el phishing no es un hackeo. O sea, está bien, está dentro del paraguas que uno entiende como ataques, como intrusiones, pero es un engaño puro y duro. O sea, ahí no hay un manejo técnico tan sofisticado, puede haberlo si está dentro de una organización o un ataque que ya está como centrado, ¿no? Esa parte sí.
Sí, pero, o bueno, o imitar muy bien la página web de un banco, por
ejemplo.
Exactamente,
la sofisticación está en eso, está como en el arte de hacerlo, o también, por supuesto, en la automatización de enviar cientos de miles de mensajes a distintos canales en los que la gente está presente, ¿no? Obviamente que ahí hay un montón de cosas, pero después, en el resto de las cuestiones, entonces ahí también está bueno porque es como que mucha gente dice, me hackearon. Bueno, está bien, sí, técnicamente sí, te podemos decir que te hackearon. En realidad lo que pasó fue que fuiste engañado.
Claro.
Y después sí, puede haber otros ataques que vayan a otros elementos de servidores y demás, pero no es el caso.
Mira, hay una pregunta acá de Jorge que dice, transferencia bancaria, me pidió mi abogado mi número de cuenta para depositar. Pregunta, dice Jorge, ¿se corre algún riesgo al pasar por WhatsApp el número de cuenta bancaria? Y se pregunto desde mi ignorancia.
Por pasarlo en WhatsApp de un usuario a otro, en sí no. La parte técnica no. Obviamente que vos tenés que tener claro que esa persona que recibe tu número de cuenta, bueno, sea esa persona que vos pensás que
claro.
Es. Confiable, es el abogado.
Exactamente, en este caso no me parecería que haya un riesgo para nada. Obviamente que ese es el único dato que se necesita, ¿no? No hay ningún otro dato. O sea, ese y no otro dato.
Porque con el cuento del tío caes con tu madre, con tu sobrino, con tu... No,
por eso. Pero está buena la aclaración que hace Gustavo.
Y WhatsApp, ¿no?, es una aplicación que tiene una encriptación de punto a punto, con lo cual esa información... Ese número de cuenta, no hay ningún motivo por el cual pensar que alguien lo puede interferir o lo puede utilizar.
Un tercero puede acceder a ese número.
Al menos desde el punto de vista técnico.
Tiene que estar seguro, digamos, capaz que no es el caso del usuario, pero para otro, sí, que no te aparezca de un número desconocido con el nombre de tu abogado, ¿viste?
Claro, obvio.
¿Qué haces? Estoy escribiendo en mi teléfono personal, pasame el número de cuenta si te hago otra transferencia. Ahí desconfío.
Sí, sí,
¿no?
obvio.
Nunca arriesgar en ese
sentido. Y nunca dar un paso más. O sea, el número de cuenta, digamos que no es un dato en sí mismo tan sensible.
No, claro.
Puede serlo, pero no, a priori no sería. Por supuesto que ningún otro dato más. Digamos,
ni contraseña, ni
exactamente.
Ni otro tipo de
y ahí otra vez la de los bancos. No porque la gente sea tonta, sino porque es verdad. Hay que generar conciencia. Es un cambio cultural, es un cambio mental. Hay mucha gente que vivió, la mayoría de nosotros vivimos la mayor parte de nuestra vida fuera de este mundo de digitalización. Entonces, ese cambio es difícil.
Le hiciste acordar a Victoria, qué viejo que estamos. Que
no,
para abajo,
no,
así.
No, porque me acordé de otras cosas, de la estafa, saliendo un poco de esta modalidad de phishing, ¿no? Sí. Pero pensando en la que estos días saltó, ¿te acordás? De estafadores jóvenes, aparte, fuera de la cárcel, en connivencia con reclusos, con privados de libertad.
Sí.
Bueno, está, que toda una red armaron. Entonces, eso dije, y enseguida me hizo pensar, sí, perfecto, nosotros tenemos mucho que aprender como usuarios. Pero las instituciones,
muchísimo,
primero tienen que hacer lo que tienen que hacer.
Sí.
¿Entendés?
Hacer su parte.
Primero hagan su parte.
No, y aprender a cómo tratar a sus clientes.
No puede ser que
clientes
sigan habiendo teléfonos en la cárcel y que desde ahí operen el crimen. No puede ser que los bancos no estén atentos y reforzando constantemente e invirtiendo en sistemas de seguridad cada vez más superiores.
Sí.
Después sí.
Sobre todo sabes
por qué dinosaurios de otra era que nos manejemos
sobre
bien.
Todo, ¿sabes
igual
por...
para perdón, pero eso está bien y yo estoy totalmente de acuerdo. Repito, yo creo que ahí hay que mencionar que en Uruguay por lo menos hay un esfuerzo en esa línea. Pero después nada, es muy difícil para cualquier entidad, digamos, controlar o evitar que alguien te mande un mail y que te engañen.
No, eso claro. Sí.
Eso es
sí.
Muy difícil. Pero, eso es lo que es la puerta de entrada para muchos problemas.
Pero el negocio ha mutado. ¿Está? Sí. El otro día tuve que ir a sacar plata a un banco.
Bueno, más pasos de verificación, entonces.
En uno había autoservicio, un dinero que no era tanto, mil y algo de dólares. No era tanto. En un autoservicio no lo podés sacar. Fui a un banco, brutal, no tenía cajas.
Qué bueno, claro. Entonces,
me tuve, pero decía banco, tenés que buscar en internet banco con caja. Sí. Entonces
que no diga plata en la mano. Que no diga banco entonces, que diga otra cosa.
Claro. Entonces, como en ese sentido, el personal banking, etcétera, viste, el negocio va mutando, que la inversión que reclama Victoria esté también, porque es más barato atender a los clientes que mueven su plata en transferencias de app a app.
Sí,
de
o teléfono a teléfono, una IA que te lo gestione.
O con una IA que te lo gestione, que tener a los cajeros. Que encima había dos cajas y hay un cajero solo. Pero bueno, eso va por otro lado, Gustavo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Seguimos.
¿Sabes que me volvieron a pedir y en particular me pidieron el WhatsApp del Mides para comunicarse por la gente en situación de calle? 092-910000. El teléfono es 0800-8798 en Montevideo. Pero recordemos que se están dando situaciones en el interior. En el interior hay que llamar directamente al 911.
Bien.
0800-8798 en Montevideo. El WhatsApp, que ya se lo repito, 092-910000. Y en el interior al 911.
Muy bien, hacemos una pausa y enseguida regresamos. Tenemos mucho más todavía para compartir en el programa de hoy. 092-000970 nuestro WhatsApp. Estamos en Universal TV. Seguí votando por la encuesta que después en el próximo bloque te contamos cómo viene.
Ahí va.